Hola a todos, estamos en Ciudad Hub, el podcast en el que hablamos, pensamos, reflexionamos sobre las ciudades, el lugar donde nos toca vivir a la mayoría de los habitantes de este planeta. Soy Andrés Carpanzano, estoy en Ottawa, capital de Canadá, y hago Ciudad Hub con Oscar Yamat en Barcelona. Hola Oscar, ¿cómo va todo?
Hola Andrés, qué rico que sigamos aquí construyendo, debatiendo y hablando sobre las ciudades. El último vez estuvimos hablando sobre Bogotá, hoy ya seguimos en ese lado del océano y hoy contamos con una persona muy interesante. Creo que es la primera vez que entrevistamos o la segunda vez que tenemos en nuestro programa una empresa que habla sobre las ciudades en general. Siempre habíamos hablado con policy makers, decision makers y hoy tenemos a una empresa y una empresa que no es cualquier cosa, es la empresa que todos en la puerta de entrada a nivel de usuario hemos entrado, que es Microsoft. Microsoft en muchas regiones. Hoy contamos con Pedro Uribe. Él está en este momento en Miami, acaba de llegar de Buenos Aires y pronto vuelve a cruzar el océano para darle un poco de vuelta al mundo en todo esto. Él es el director para Latinoamérica del área de gobierno de Microsoft. Pedro, bienvenido a tu casa y qué rico que estemos aquí hablando sobre ciudades.
Gracias, Oscar. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación. Ustedes son unos quijotes. Me encanta lo que están haciendo. Escuché varias podcasts de ustedes y creo que es un gran valor que están construyendo las ciudades. Realmente los felicito por ser esos quijotes con esta iniciativa. Cruzando el Pacífico, el Atlántico, estamos al otro lado. Acabo de llegar y perfecto. Cuenten conmigo.
Con eso ya podemos ir por podcast, ¿no? Porque con esa felicitación así ya...
Bueno, muchas gracias.
En serio, ustedes lo están haciendo porque les encanta, ¿no? Porque yo estoy buscando algo más y creo que es un valor para las ciudades.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Eso no está pactado, que conste.
Que conste que no.
Bueno, oye, nos metemos, Pedro, en tema. Contanos un poco, Pedro. Le decimos a nuestros oyentes que no hay ningún guión y Ciudad Hub lo vamos haciendo un poco... sobre la marcha. Lo que sale aquí es totalmente espontáneo. Tuvimos una conversación de apenas unos minutos sobre otros temas. Así que ni Pedro, ni yo, ni Oscar sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir. Pero bueno, lanzo la primer pelota al campo de juego. Uno asocia Microsoft, evidentemente, ¿no? Al uso del ordenador personal, en todo caso a un software para un sistema operativo para empresas y alguna cosa más. Contanos esta conexión con la ciudad, que no es un aspecto quizás tan conocido de Microsoft.
Arrancaste con un tema que creo que amerita otro podcast, que es el nuevo Microsoft. Es radicalmente diferente al que describiste, porque la compañía, si mira, nos transformamos también digitalmente internamente. Nuestra compañía diría que ahora está orientada a servicios, cloud computing, inteligencia artificial. O sea, estamos más orientados al servicio que ya al dispositivo. Y si mira, la misión nuestra es cómo empoderamos a los ciudadanos y a las empresas del mundo a que logren más. Esa es nuestra misión. Y ahí arranca el cambio. Y con esa misión nos vamos realmente en cualquier tipo. Yo principalmente hablo en Latinoamérica con los gobiernos, tanto a nivel central, regional y local. Y cuando llego a las ciudades, a veces no uso la palabra smart cities, porque creo que fue un boom y siento personalmente que Pedro Uribe se está desgastando. Sí, se está desgastando porque realmente se perdió el foco. El foco no es la tecnología al final, sino realmente es la mezcla del mundo físico, el mundo virtual, donde el ciudadano está en el centro. Eso es lo que no hay que perder de vista en una ciudad. Y por eso cuando empiezo la conversación con un alcalde, no le hablo de tecnología. Le tengo dos preguntas básicas al alcalde. Primero, ¿cuál es la vocación de la ciudad? Sobre todo ciudades intermedias, no grandes.
Y segundo,
¿cuál es el proyecto de ciudad? O sea, la vocación de la ciudad, porque le digo al alcalde, mire, en una ciudad todo se mueve. Las personas se mueven, las ideas se mueven, las empresas se mueven, pero el sitio donde está la ciudad, la localización de ciudad, no se mueve. De por sí le da una ventaja, le da una vocación a la ciudad. Hace poco hablaba en Puerto Rico, decía, no todos pueden pensar en ser turistas, o sea, no todas las ciudades van a ser de turismo. O Puerto Rico está promoviendo el tema de biotecnología. No todas pueden explicar biotecnología. ¿Cuál es la vocación de la ciudad? Donde esté ubicada le va a dar una sensación de realmente cuál es la ciudad. Muchas ciudades intermedias que están cerca de una ciudad grande son ciudades para dormir, donde la gente se duerme y se mueve. Si mi ciudad como alcalde es para dormir, ¿cómo hago realmente que la gente que está en esta ciudad está llegando, sea más fácil trabajar, más fácil moverse? Entonces, esa es la primera cuestión. O sea, ¿dónde está la ciudad y cuál es esa vocación que tiene? ¿Sí? Y la segunda, ¿cuál es el proyecto? Por ejemplo, hay ciudades que están muy cerca del agro. Piensen en una agrópolis. Hoy en día el agro no se puede... O sea, la siguiente pregunta que me hacen, oye, hoy en día más del 80% en Latinoamérica vive en una ciudad. ¿Qué pasa con el agro? Cuando tú hablas de agrópolis, mezclas el agro con la ciudad. Y si una ciudad tiene vocación, como por ejemplo en Colombia, Montería, ahí se hizo fuerte en la parte de agricultura, en la parte de ganado, yo creo crear centros de innovación alrededor de agricultura. Creo que la educación de la ciudad sea alrededor de agricultura, levando una vocación. O Bucaramanga dijo, yo voy a crear un valle de la salud. Mi foco es la salud y sobre todo salud extranjera. Entonces pide que sea la primera pregunta porque de ahí va de la mano a lo que nacen los proyectos de ciudad, ¿sí? Lo que se llama una ciudad inteligente. Sí, no le pongo la palabra smart porque en inglés hay dos, smart and intelligent. Sí, el intelligent lo uso porque para mí el foco ahora es inteligencia artificial. Entonces, fíjate que cuando los alcaldes, lo primero que digo es cuál es el foco de ciudad y hacia dónde va. Porque también, obviamente, los alcaldes tienen una prioridad, tienen que resolver los retos de la ciudad, el de transporte, el de agua, el de educación, el de luz, el de salud. Pero también tienen que tener un proyecto de ciudad porque las ciudades compiten. O sea, y no solamente compiten a nivel local, a nivel internacional. ¿A dónde llega la inversión privada? A una ciudad.
Ahora, Pedro, no te quiero poner en un aprieto, pero me imagino que te encontrás de todo. Gente que tiene claro cuál es la vocación de la ciudad y cuál es el proyecto, y también te encontrás con una respuesta no tan convincente o no tan desarrollada. ¿Qué puede hacer Microsoft o qué puede hacer la tecnología? O sea, cuando te encontrás con esa situación, un intendente que te dice, yo soy una ciudad dormitorio. Bueno, pero a lo mejor con vocación se puede dejar de ser una ciudad dormitorio y ser un lugar para vivir, además de para dormir. La tecnología, ¿qué lugar puede jugar?
Claro, por ejemplo, si un buen ejemplo, una ciudad dormitorio. Fíjate que eso va de la mano con el reto de cualquier ciudad del mundo, que es transporte, movilidad. La mejor forma de luchar con la movilidad es que la gente no se mueva. Y estoy hablando de teletrabajo. Si esa ciudad realmente por una infraestructura de alta velocidad, de comunicaciones, facilita que las personas trabajen desde su casa junto con la ciudad grande y empieza a cambiar el esquema, ¿sí?, de la ciudad. Entonces, es la manera como vamos a estar. Realmente al final nosotros no llegamos con una fórmula a una ciudad. Identificamos las prioridades de la ciudad. ¿Cuál es el plan del alcalde? Ese plan del alcalde de la ciudad, ¿cómo la tecnología puede ayudarle a resolver el plan del alcalde? Y obviamente vamos a hablar de sensores, de todo lo que es, digamos, sexy en el tema de Smart Cities para la foto, pero tiene que estar amarrado a un proyecto de ciudad. Si estamos hablando de sensores en agua, ¿es por qué? Porque estamos optimizando el agua de la ciudad, estamos ayudando a ahorrar agua, estamos ayudando a que el ciudadano realmente sea consciente del uso y la ciudad lo deje. Perdone, Oscar, tiene una pregunta.
No, Pedro. Pedro, okay. por favor, faltaría no, más. Tú sigue la idea, por favor.
Digamos, esa es la forma que nosotros vamos organizando la tecnología de la mano del plan de ciudad. Y lo que quiero mirar, un plan de ciudad. Y en eso estamos armando los diferentes proyectos. Acabo de llegar de Buenos Aires. ¿Sí? La ciudad ya definió una plataforma de sensorización y tiene un plan estructurado hacia dónde va y por qué está montando sensores. ¿Por qué quiere sensores en las escuelas? Porque quiere medir lo que llaman Green School. Quiere medir el consumo de electricidad, la calidad del agua. ¿Por qué? Porque está orientado a la calidad también del servicio que se le presta a los niños en las escuelas. Entonces, es la manera como vamos construyendo realmente el mapa de tecnología de la ciudad. Hay un camino que hay que pintar. Muchas ciudades tienen que empezar por lo básico. Digamos, la sostenibilidad fiscal siempre es un reto de las ciudades. No hay un solo alcalde que me diga que no tiene, que tiene presupuesto. Ciudades grandes o pequeñitas. Entonces, cuando hablo de sostenibilidad fiscal, digo, ¿cómo está tu sistema de catastro? ¿Realmente el impuesto predial lo está recuperando? ¿El catastro está actualizado? ¿Cómo es el tema de recuperación de tarifas, de multas, etcétera? O sea, si eso la ciudad no lo tiene, tiene que resolverlo y la tecnología juega un papel fundamental. Sí, en el tema de catastro hoy en día, con la parte de posicionamiento de GIS, yo puedo realmente mirar cuál es el tamaño del predio, si el predio lo han cambiado o no, ¿sí? Y cuál es el impuesto real. Entonces, fíjate que eso va llevando de la mano a realmente las ciudades para llegar. Hay un objetivo final, pero hay que hacer un camino y reconocer la ciudad dónde está hoy en día, ¿sí? Lo cual no implica que tiene que esperarse para poder dar los pasos. El hecho, hay una ventaja cuando a veces uno se queda, es que el salto que puede dar es cuántico. Brutal. Sí, total. No tiene que pasar por todas las etapas que pasó alguna ciudad ya, sino directamente puede dar el salto total. Pero lo importante es que haya un proyecto con un fin que está orientado a mejorar la vida del ciudadano o a mejorar el ambiente social y económico de la ciudad. Ahí juega la tecnología y donde tiene un impacto.
Es muy interesante, Pedro, lo que estás contando. Nosotros hace poco grabamos un programa con Luis Gómez, el responsable de la marca de Barcelona, Y una de las preguntas que le hacíamos era esta, es decir, uno, ¿cómo se construye la marca de una ciudad, esos valores con los cuales te identificas con la ciudad? Y lo primero que él decía era la vocación de la ciudad, es decir, tenemos que saber nuestra vocación. Es muy interesante cómo él, desde el punto de vista de marketing, de posicionamiento de marca de ciudad, lo hacían, y ahora tú, desde una perspectiva absolutamente distinta, yo creo que es un buen aprendizaje para todas las personas, que un buen punto a llamar, en la necesidad de definir la vocación. Yo quiero ir un poco más allá en el sentido de aterrizar en la gente, es decir, porque las soluciones que nos estás planteando es la dirigida, o sea, las discusiones que tú estás teniendo está dirigida a los policymakers, a los alcaldes. ¿Cómo las personas están percibiendo ya esos cambios de lo llamado Smart City o ciudades inteligentes? ¿Qué ejemplos podríamos tener en Latinoamérica de decir, un hombre, mira, las personas en tal ciudad están haciendo esto?
Yo creo que las personas no lo están percibiendo, sino que lo están demandando, el cambio. ¿Por qué? Porque realmente hay una disrupción digital. O sea, hoy en día no hay una ciudad donde un ciudadano no tenga un dispositivo digital y no espere que la ciudad responda básicamente a los millennials, lo que no cabe en la palma de la mano no existe, sí, que es el celular. Eso, o sea, si no existe aquí, no funciona. Entonces, realmente lo que veo, y en todas las ciudades, la gente realmente espera que la ciudad interactúe desde su dispositivo. Entonces, eso es lo que ha cambiado realmente en las ciudades, y hay una presión muy fuerte por hacerlo. O sea, y lo que hemos mostrado es que en la medida que la ciudad realmente empieza a responder al ciudadano, se incrementa la confianza del ciudadano, sobre todo en el gobierno, que es uno de los principales temas para romper, es la desconfianza que a veces existe. Entonces, no quiero calificar ciudades porque siempre uno califica y una más grande, pero sí siento que en todas las ciudades el ciudadano espera que la ciudad empiece a responderle, porque cuando hay una disrupción digital es cuando ahí viene una transformación digital. Entonces, si la ciudad hay una disrupción digital porque el ciudadano tiene un poco de dispositivos, la ciudad tiene que transformarse digitalmente. Y es ahí donde empiezan los alcaldes, bueno, si se va a transformar, ¿cuáles son los elementos? Nosotros tenemos cuatro temas donde debería aplicar la tecnología de la información. Primero es, ¿cómo hago que la tecnología haga un mejor, discúlpeme el inglés, engagement con el ciudadano, una mejor conexión con el ciudadano? No simplemente que consulte, sino cómo lo hago partícipe de la decisión de la ciudad. ¿Cómo hago que el ciudadano realmente responda en una ciudad? Y hoy en día, cuando hablo de inteligencia artificial, digo, ¿yo qué espero? Los famosos bots. Estamos empezando a ver bots en toda la región, muy básicos. Pero yo, ciudadano, ¿cuál es el siguiente bot? Que si yo soy un ciudadano y entro a mi ciudad y quiero sacar una licencia, primero me identifique quién soy, segundo me lleve la mano, no me diga, ahora tiene que pagar una multa y váyase al sitio de la multa. No, él debe jalar la información de la multa.
Entonces, para nuestros oyentes, ¿qué es un bot? Antes de seguir, porque quizás algunas personas
no saben. Bueno, es uno de los principales elementos para entender inteligencia artificial. Es un software que permite a la persona interactuar vía chat y pareciera que está hablando con un humano atrás que es capaz de interpretar un lenguaje natural. Yo puedo decirle, necesito renovar mi licencia de conducción. Quien está leyendo eso y lo está interpretando es un software. Y con base en el conocimiento que él tiene, me responde, ok, si vas a renovar la licencia, este es el primer paso. Resulta que encontré que tienes una multa y me la trae. ¿Eso quién lo hace? El chat o el bot. Y ahora, ¿la quieres pagar? Entonces me lleva y lo paga y me devuelve. Bueno, ya pagaste la licencia. Ahora, el siguiente paso, tienes que tomarte una foto. Entonces, o sea, me va llevando la mano en el trámite, y quien está detrás realmente es una persona, es una máquina, es un software que aprende, y a la medida que interactúa con las personas va aprendiendo más, ¿sí? Y se hace más natural. Entonces, ese es el primer elemento que le digo al alcalde, es cómo aplica la tecnología en esa conexión con el ciudadano. Segundo, si realmente le vamos a conectar al ciudadano y le vamos a facilitar la vida en la ciudad, cómo la tecnología tiene que darle herramientas a los empleados públicos, sobre todo en gobierno. O sea, yo no puedo pensar en automatizar una ciudad si al interior de la ciudad los empleados públicos no tienen las herramientas adecuadas. Entonces, el siguiente punto es, ok, ya es esto, ahora mire cómo la tecnología le da un empowerment al empleado público para que pueda responder a las necesidades del ciudadano. Y una vez tiene eso, también cómo la tecnología permite ya automatizar las operaciones de la ciudad. Y por último, cómo la tecnología ayuda a mejorar o a crear nuevos servicios para la ciudad. Son los cuatro componentes cuando hablamos de una ciudad en tecnología, donde la aplican. Entonces, fíjate que a ti ya tiene un sentido de hablar de tecnología en una ciudad. Realmente estoy enganchando al ciudadano, lo estoy volviendo, le estoy dando servicios, lo estoy volviendo partícipe de la decisión de la ciudad. Mis empleados, desde el punto de vista del gobierno, tienen las herramientas para poder responder a ese cambio. Mis procesos están automatizados, tienen la tecnología realmente para responder. Y por último, con toda la data que tengo, puedo generar nuevos servicios. Porque es lo siguiente, las ciudades son fábricas de datos. O sea, son fábricas de datos. Hoy en día hay información. Y sobre eso pongo inteligencia artificial que me permita empezar a predecir patrones. La ciudad empieza a cambiar. Ese es el enfoque que tenemos nosotros cuando hablamos con una ciudad. de dónde aplicar la tecnología de información y cómo transformarse digitalmente para responder a la disrupción digital.
Estos cuatro puntales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Engagement, sí, sí. Herramientas para los empleados, automatización de ciertos procesos y nuevos servicios. ¿Se dan todos juntos? ¿Son procesos concatenados o te ha tocado que te has sentado con un alcalde que te diga, mire, no, yo solamente quiero esta parte del combo?
Sí, pero tenemos, y te pongo un ejemplo, lo que llaman citizen o servicios al ciudadano, ¿sí? Donde yo como ciudadano o un sensor reporto un problema en la ciudad. Ve, encontré que hay una calle rota, ¿sí? O hay un tubo de agua que está, puedo tomar la foto, lo reporto a la ciudad, el sistema me da un caso, ¿sí? La ciudad lo repara, me dice fue reparado y listo. O sea, el software funciona. Pero si detrás de la ciudad no está preparada para que ese hueco o esa alcantarilla la tapen en un corto tiempo, que todas las fuerzas de la ciudad, que el sistema de acueducto, el que pavimenta, estén en forma coordinada y realmente no se responde a tiempo, el ciudadano pierde la confianza del sistema y se muere. Entonces le digo, no me pida solamente que le monte esa parte, porque si usted atrás no se organiza y no automatiza que las cuadrillas de trabajo realmente reciban una solicitud, tan pronto el ciudadano lo coloca, vayan, la arreglen, digan ya lo arreglé, y le reporte al ciudadano que esté arreglado, el sistema no va a funcionar. El sistema se va a morir en corto tiempo, porque la ciudad tiene que ajustarse. Entonces, fíjate que estoy haciendo una aplicación de servicio al ciudadano, pero detrás tengo que concatenarla con los empleados de la ciudad. ¿Cómo automatizo el proceso? Sin esos tres elementos, no va a funcionar. Entonces, es un ejemplo de, sí me piden, si yo quiero esa parte bonita, pero no se puede montar. O sea, no, sea, tiene que pensar en forma integral.
Esto pasa a veces, ¿no? Como las personas que compran por moda o compran por necesidad, puede pasar también, y creo que debe pasar más a menudo de lo que uno cree, que alcaldes que creen que esa vocación inventada de modernizar, de subir la ciudad al tren de las nuevas tecnologías que ya no son nuevas, de los Smart City, para poder poner un poco de pompa a la gestión, terminan considerando a lo digital como una cosa externa, que uno la compra así y la enchufa a una gestión que sigue actuando de la misma manera. Y pasan estas cosas, ¿no? Hay que digitalizar la gestión de la ciudad, no solamente la comunicación o el contacto con los ciudadanos.
No, de forma integral. Y no quiero, bueno, a veces cuando uno generaliza comete un gran pecado, pero yo creo que ha evolucionado, sí. Antiguamente la foto en el periódico mostrando que la ciudad tiene Wi-Fi funciona, ¿sí? Para el medio, pero en el fondo esos proyectos se fueron quedando. Sí me he encontrado con una nueva generación de alcaldes jóvenes que realmente están pensando en la ciudad más allá del periodo de elección. O sea, depende del país. En muchos países la elección dura 4 años, el otro son reelegibles, pero realmente lo que he encontrado es que la nueva generación de alcaldes que están llegando, y es lo que está pasando, ¿no? Los millennials nos van a estar reemplazando a nosotros. Cuando empiezan a llegar, ya realmente he visto un compromiso por la ciudad, ¿sí? Y pensando en proyectos más allá de los 4 años de elección. Obviamente, también hay que entender que hay una agenda política, ¿sí? Y hay una agenda que también hay que ser consciente que se requiere. Lo que pasa es que hoy en día hay una ventaja, que los proyectos de tecnología ya no se pueden pensar en años. O sea, un alcalde no puede ser un proyecto que me va a durar 3 años, 4 años, y yo me voy y no ha terminado. Los proyectos mínimos, estamos hablando de 6, 7 meses. O sea, no pueden ser proyectos eternos. Entonces, lo cual, que le da al alcalde, le da realmente un impacto en la ciudad, que él lo requiere, y le da una forma también de mostrar qué está haciendo por la ciudad. Entonces, estamos compaginando la agenda política, ¿sí?, con la agenda del desarrollo de la ciudad, para que haya ganancias en el corto plazo.
Pedro, una persona que nos está oyendo, una ciudad intermedia, que siempre ha pensado que la tecnología no es para mí, primero que todo porque no es necesaria, pero ahora, después de escucharte, que es como si fueras un Steve Jobs de las ciudades, en cierta manera.
Bueno, yo diría. Lo que pasa es que compartimos la pasión por la ciudad, y eso me encanta, o sea, me encanta. Yo siempre he dicho, no soy político, si algún día fuera político me gustaría ser alcalde, por el impacto que se puede tener.
Mira, a manera de anécdota, yo alguna vez estuve participando en un debate con un expresidente de Latinoamérica, y él había sido concejal de una ciudad grande en Latinoamérica. Y él decía, yo repetiría cualquier cargo, especialmente el de concejal. porque para él era el contacto directo con la gente. Él no le importaba haber sido presidente o no sé qué historias, él quería volver a ser alcalde.
Pero Oscar, esas personas, para no crearle problemas a Pedro, en lugar de Steve Jobs podrías haber dicho Bill Gates, digo, así.
Steve Ballmer diciendo developers.
Ahora tienes que escuchar a Satya, lo que dice Satya.
Exacto. Oye, Pedro, pero ¿qué le decimos a los alcaldes que piensan que la tecnología es demasiado cara para ellos? ¿Se necesita tener mucho presupuesto para transformar digitalmente una ciudad?
No, y eso es algo importante. Y hubo una tecnología que realmente se llama, para yo le gusta, que equipara a las ciudades, que es la computación en la nube. Antiguamente una ciudad tenía que pensar en comprar grandes servidores, grandes inversiones. Hoy en día con la computación en la nube realmente la ciudad, yo le digo a un alcalde, su ciudad de 100.000 habitantes puede tener la misma capacidad de cómputo que Nueva York si lo quiere, si lo requiere, porque es comprar un servicio en la nube. Entonces, digamos, la barrera que había de tener un centro de cómputo con ingenieros, con soporte, realmente se rompe y las ciudades pequeñas son las que están adoptando computación en la nube, porque rápidamente están trayendo los sistemas y también lo que hay, el concepto de software como servicio. Muchas de esas aplicaciones hoy en día se están dando como un servicio a la ciudad. Le voy a plantear un modelo de una compañía socia de Microsoft que tiene básicamente las soluciones básicas para una ciudad, de transacciones de una ciudad, las puede automatizar. Pero ellos lo que hacen es un acuerdo con los bancos. A los bancos les interesa que los recaudos de la ciudad los pongan en sus cuentas, ¿sí? Corriente. Entonces el banco dice a la ciudad, hagamos un acuerdo. Si usted me trae la plata a mis cuentas, yo le entrego este software como servicio para la ciudad sin costo. Entonces, pequeños municipios, hay muchos municipios en Colombia y en México que están automatizando con ese modelo. Entonces, fíjate, un modelo que al alcalde no le está costando. Básicamente es un acuerdo, obviamente, transparente y legal con el banco para depositar en las cuentas de la ciudad. La ciudad, a cambio, recibe un servicio, una aplicación que está como software como servicio. ¿Sí? Y también hace poco me encontré con una compañía española que está focalizada en ciudades que ellos hacen llave en mano. Dice, yo le monto, señor alcalde, todo el sistema de manejo de basuras y usted me paga por el ahorro que tenga.
El diferencial.
La recolección diferenciable. Entonces, digamos, ya hay diferentes modelos. Como yo le digo, o sea, decía al principio, no encuentro un solo alcalde que me diga que tiene dinero para hacer proyectos, o sea, ni los grandes ni chiquitas. Pero entonces, digamos, en tributo de tecnología, la computación en la nube es una tecnología que igualó, que permite realmente entrar fácilmente a una ciudad sin hacer grandes inversiones. Software como servicio es otro modelo que hay, llevar los modelos ahora que se están dando de este tipo de alianzas público-privadas. Y es algo importante, bueno, no sabemos dónde vamos a terminar. Colombia está viendo cómo toma el concepto de alianzas público-privadas, que principalmente se daba para carreteras, para aplicarlo a tecnología e información. Y ese modelo que realmente, y visto en varias ciudades, en varios países, perdón por Colombia porque naturalmente me sale, pero obviamente Latinoamérica, pero sí todos están buscando en qué modelo se monta una alianza público-privada. Y entonces, esos modelos al alcalde le queda también perfecto, porque la ciudad no invierte, básicamente si hay una recuperación, el que corre el riesgo es el sector privado, y si realmente hay un beneficio en costo, pues recupera y se paga el proyecto. Entonces, hay diferentes maneras para decirle a un alcalde si hay forma de hacer proyectos. O sea, si hay manera de hacerlo hoy en día y no tienes que hacer grandes inversiones. O sea, tampoco si la ciudad no está lista para... Si la ciudad no tiene infraestructura de comunicaciones, no piensa en sensores.
Sí, absoluto.
Pedro, comenzaste diciéndonos que la vocación, la misión de Microsoft era empoderar al ciudadano en este aspecto, ¿no? Del área de gobierno. ¿Cuál es un proyecto que nos puedas poner de ejemplo donde esta capacidad disruptiva de la tecnología, de los servicios que presta Microsoft, realmente es un leading case, algo que tú puedes sacar el pecho, decir, aquí sí que empoderamos al ciudadano?
Déjame pensar, porque es interesante, porque hay diferentes elementos, y posiblemente el que tengo más fresco ahora que va a salir en vivo es en Buenos Aires, con el tema de escuelas verdes, uh-huh, donde realmente estamos logrando medir el consumo y la calidad del agua a los niños, o sea, es algo que todavía no está publicado. También hay uno que está orientado a mejorar el movimiento en los parques del ciudadano en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son cosas que estoy contando ahora, pero no lo quiero porque son proyectos que seguramente la ciudad va a salir más adelante a hacer. Pero también cuando me voy y mi foco ahora y el mantra de nuestra inteligencia artificial, y realmente en el 2020, año entrante, la mayoría de las aplicaciones tendrán inteligencia artificial y la ciudad está teniendo inteligencia artificial. y donde también nos diferenciamos. Por ejemplo, estamos trabajando en este momento con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una alianza muy fuerte a nivel de ciudad y a nivel de gobiernos para promover la ética en inteligencia artificial.
Ética y en esa, inteligencia artificial.
Sí. ¿Por qué? Porque está llegando a los gobiernos, en Latinoamérica está llegando, ya estoy viendo no solamente los bots, hay software, hay cámaras en las calles de reconocimiento facial. Eso tiene un gran riesgo de discriminación, de no inclusión, ¿sí? De responsabilidad. Y la inteligencia artificial realmente está llegando y nuestro foco, del cual me es cierto, y yo hablo con los alcaldes, es hagámoslo, pero la compañía nuestra, cualquier proyecto de inteligencia artificial pasa por un comité de ética. Wow. Si ven un riesgo de que va a haber un sesgo, el proyecto no se da. Entonces, se me hizo orgulloso, sí, lo estamos haciendo, lo estamos aplicando. Por ejemplo, estamos aplicando modelos de inteligencia artificial para evasión de prevención de fraudes en impuestos. ¿Sí? En diferentes, no digo los países por temas, pero ya en diferentes países está corriendo, ¿sí? Y han detectado realmente potenciales elusiones y evasiones con base en la predicción de comportamiento. Pueden decir, este tiene un tema...
Alta probabilidad. ¿Cuántos meses de vacaciones se toma y cuánto gasta en la tarjeta de crédito?
hay otro tema interesante que tampoco digo el país, es en la parte de transparencia y compra pública. Y tengo dos proyectos que en saco a pecho porque estamos ayudando a uno de los grandes retos que tiene Latinoamérica, que es la parte de transparencia. Uh-huh. ¿Sí? Uno es una máquina, que lo llamo Machine Learning, una máquina que aprende, que se lee todos los PDFs, contratos, manos de la contratación pública, ¿sí? Más los comentarios de la gente. Y empieza a tratar de determinar qué contratos pueden tener anomalías para que sean revisados en detalle. Oye, ¿por qué esta compañía que se ganó un contrato en salud, aquí en este municipio X, en otro se lo ganó en carreteras y el otro se lo ganó en comidas? ¿Sí? La misma compañía. Hay algo que no cuadra. ¿Por qué en esta licitación hay tantos comentarios en las redes públicas hablando de estos temas? Entonces, fíjate que eso está ayudando a un gobierno realmente a incrementar la efectividad de la inversión pública. Y lo otro interesante es con el Banco Interamericano de Desarrollo hay una solución que se llama Mapa Inversiones. Eso nació en Colombia, en Colombia realmente, donde se hizo transparencia de la inversión de las regalías de las industrias extractivas. Yo puedo entrar a Mapa Inversiones, a Mapa Regalías en Colombia y veo en Bucaramanga, en mi ciudad, dónde está, quién se ganó el contrato, cómo ha avanzado. Él tomó la idea y lo llevó a la inversión pública. Está haciendo la adaptación, está en la nube, se lo entrega a los gobiernos, ya lo tiene Costa Rica, una parte de Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú. Y realmente ha logrado mejorar la eficiencia de la inversión pública. En cierto país detectaron que en un municipio estaban construyendo una piscina olímpica cuando el municipio no tenía agua.
sé cuál es esa ciudad.
¿Sí? Entonces, me preguntan de orgullo, ¿por qué? Porque realmente estamos teniendo un impacto en la ciudad, en el ciudano. Son ejemplos. La alianza con el BID es fuerte que tenemos nosotros, o sea, con el Banco Interamericano, los proyectos de inteligencia artificial que estamos ayudando, porque un buen proyecto de factura electrónica junto con prevención de fraudes es mejor que una reforma tributaria. ¿Sí? O sea, se aumenta el recaudo, se aumenta la base tributaria. Lo hemos visto, digamos, el SAT de México lo tiene claro, eso sí es un dato público, de cómo el SAT aumentó en México la recaudación y cómo aumentó la base tributaria. Sí, con proyectos de tecnología. Entonces, no, te di una gama sin muchos nombres porque algunos no, obviamente no, pero ese no,
ese se entiende, que... Pedro, se entiende perfectamente.
Pero fíjate que sí estamos teniendo proyectos, es lo que me gusta trabajar en gobierno, porque si uno ve un impacto directo en el ciudadano, un impacto directo en la ciudad, en el país. Sí.
Por último, para cerrar, te vamos a hacer una pregunta típica que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Nombraste cloud computing, inteligencia artificial, machine learning. ¿Cómo te imaginás que las ciudades del año 2030, en un horizonte más o menos cercano, pero ¿cómo van a ser las ciudades? Ahí rienda libre a tu... Quítate el ingeniero, el businessman de lado y a la poesía.
No, me voy a poner como ciudadano, no como ingeniero.
Ah, muy bien.
Sí, me gustaría vivir en una ciudad.
Sí.
¿Sí? Y voy a pensar más allá de la tecnología. Obviamente que busco una ciudad donde yo me pueda mover fácilmente, con seguridad. No tenga que estar pensando en dónde me voy a mover ni cómo me voy a mover, en qué sitios, que cuando requiera un servicio de la ciudad lo tenga en la palma de la mano. O sea, si necesito moverme en la ciudad, sepa dónde moverme, cómo moverme, si necesito sacar un permiso. Es más, ni siquiera que un permiso, que la ciudad, que proactivamente me diga, oye, si se está venciendo tu impuesto predial, ¿quieres pagarlo, sí o no? ¿Sí? Y te lo pago, y si quieres, los impuestos están listos, y eso es lo que un país lo tiene. Aquí está una declaración de renta previa en lo que está diciendo. Cuando me mueva por la ciudad, me indique, por ejemplo, a las empresas pequeñas, cuando vaya pasando por un sitio comercial, me diga, esta empresa pequeña tiene una promoción, no sé, de tortas al 50% por la siguiente hora, ¿sí? Y estoy incrementando también la ciudad. Me estoy moviendo en la ciudad posiblemente. Obviamente, ¿qué esperaría eso y qué esperaría? Los transportes, primero inalámbricos, ¿sí? Totalmente carros eléctricos y realmente autónomos. Porque para mí es un punto clave de la ciudad. Y segundo, que me permite trabajar desde cualquier lado. O sea, yo físicamente hoy en día lo hago, pero esperaría que cada día más la ciudad permita que yo, no importa dónde esté, siempre esté conectado en todas partes, ¿sí? Porque al final la ciudad es un sistema de sistemas y yo soy parte de ese sistema. Entonces, para mí una ciudad vivible, una ciudad donde hay buena educación, ojo que es clave la educación, pero no la educación tradicional, porque la educación también es fundamental. Las ciudades compiten por talento, o porque lo atraen o porque lo generan.
O lo retienen.
Sí, por eso lo atraen, lo retienen, lo generan. Entonces, para mí una ciudad totalmente vivible donde seguridad, salud, educación y la tecnología, obviamente, o sea, los semáforos que se están moviendo, depende de cómo está el tráfico, que el clima me lo está anticipando, que cuando hay una cuestión de tráfico, desde el momento que me levante de la cama, me diga, oye, tu ruta tradicional está congestionada, te ofrezco esta ruta alternativa y estos peajes están gratis para que puedas moverte rápidamente. ¿Sí? O sea, que me vaya llevando la mano por toda la ciudad.
Pedro, Andrés, no sé tú qué piensas, pero acá podríamos, como si, como cosa rara, cuando uno empieza con buenos conversadores, pasar varias horas, pero tenemos que tener respeto por nuestros oyentes, en cierta manera. Pedro, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido un podcast donde nos hemos pasado muy bien y hemos visto una nueva forma de hacer ciudades desde la perspectiva de la empresa. Muchas gracias por tu tiempo, buen viaje, disfrute este Miami caluroso desde Ottawa y Barcelona.
Gracias, Oscar, gracias, Andrés, y realmente felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que están haciendo, como dicen, mi tierra patria. Sí.
Bueno, muchas gracias por el elogio, todavía me queda en el oído el tema de lo de Quijote, fue realmente uno de los mejores elogios que recibí en mi vida. Así que bueno, y un saludo a todos los oyentes, estamos en Twitter, Ciudad Hub, Instagram, Ciudad Hub, en Facebook y en ciudadhub.com, donde pueden encontrar los ya más de 40, casi 50 46 podcasts que llevamos hechos. El otro día te comentaba, Oscar, me puse a escuchar algunos muy antiguos y la distancia,
no pierden vigencia.
La distancia permite ver con un sentido un poco más crítico las cosas y la verdad que no están nada mal, humildemente. Bueno, muchas gracias.
Por un argentino que eres. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Chao, Pedro. Bye.